Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Viniste sin buscarte y no pude decir que no. Llenaste cada día de sombra mi corazón. Oh, 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 oh. No supe que mentías hasta que ya era tarde y yo. Oh, oh, oh. Sentí que me perdía, no vi que fuiste tú el error. Me cansé de escucharte. Lo siento, no cuentes conmigo. Ya sé que no te necesito. Adiós, tristeza. No quiero saber nada de ti. Hoy he vuelto a ver de color. Todo lo que ayer solo era gris. Oye, adiós, tristeza.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado, 4 de enero de 2025? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía.
Mira, ¿sabes lo que te digo?
Tercera hora de paseo, tiempo para viajar. Con Sandra Rodríguez conocemos nuevos tesoros de Andalucía. ¿Qué tesoro vamos a descubrir hoy, Sandra?
Bueno, pues vamos a viajar a la provincia de Cádiz, en concreto a Tarifa, y vamos a visitar el castillo de Guzmán el Bueno.
Con su historia y todo.
Con su historia y todo,
qué bueno.
La famosa historia que recordaremos también ahora. Pero bueno, el monumento en sí, aunque no tuviera esa historia detrás, merecería la pena verlo por lo bonito que es.
Y nuestra guía para viajar en el tiempo con Sandra's Travel, ¿a cuándo viajamos?
Vamos a ir al año 1619 a Sevilla para ver cómo Diego Velázquez le estaba dando el último toque de pincel a su famosísimo cuadro La Adoración de los Reyes Magos.
Y de Reyes Magos y de grandes tríos va el especial de cine de José Luis Ordóñez.
Pues sí, vamos a hablar de mucho y buen cine relacionado con los tres Reyes Magos, con películas que tienen el número 3 en el título y con alguna rareza que yo creo que va a ser pues muy interesante para todos los oyentes. Sí, sí.
Bueno, pues eso será enseguida. Ahora quiero escuchar a los oyentes.
Buenos días. Soy Paco Arona. ¿Es posible que no quepa el mal humor y sin embargo la sonrisa sí quepa? Muchas gracias.
Muy bien traído. Sí, señor, sí, señor. El mal humor no cabe y la sonrisa sí cabe. José Luis Ordóñez, ¿se percata ya de algo o no?
Yo quiero esto acabar ya, quiero acabar ya con esto. Es como el que está agonizando en una película, que acaben ya con él, porque esto está siendo terrible, sí, sí.
Bueno, vamos a escuchar otro mensaje. Hola, buenos días.
Buenos días, feliz día de Reyes por adelantado. Yo creo que una tortuga no cabe y un señor vestido de cura si cabe.
Sí, este canta ya. Venga, y uno más. Hola, buenos días.
Buenos días, soy Juan Carlos de Sevilla. En la cajita cabe una sandía. Gracias.
Bueno, José Luis Ordóñez.
Yo, no me hagáis esto, de verdad. Es de estas cosas que te quedas como bloqueado. Ya no. Todo el mundo lo sabe. Y le estoy preguntando a Sandra y no me dice nada. Está aquí.
Díselo tú, Sandra.
Es que, a ver, sé el resultado. Yo lo pillé por la lógica de las respuestas, pero no sé muy bien por de dónde viene la respuesta en sí.
Bueno, pues en la cajita caben todas las cosas que empiezan por S. Una silla, un sofá, un silbato, un salchichón, un saxofón, una segadora, una sartén, unas sardinas, una sonrisa, un señor. Todo lo que han dicho nuestros oyentes, que sí cabía, empezaba por ese.
Y esa era la... acertada de casualidad. Sandra, acertada de casualidad.
Bueno, pues por lógica ahí.
Bueno, pues ese fue el juego de hoy. Gracias a todos los que habéis participado. 1:09. No abandonamos los Reyes Magos, no abandonamos a sus majestades ni las cabalgatas. Y la Cristina también ha adelantado al día de hoy su cabalgata por mor de la meteorología. Y en Isla Cristina se da una singularidad, y es que se tiran sus majestades desde el cortejo, no sé si lo sabíais esto, Sandra, José Luis, se tiran caramelos de Mojama.
¡Anda! Eso no lo sabía yo, pero me parece un planazo.
Bueno, esto es una iniciativa de Ficolumé. La empresa Ficolumé, una empresa tradicional de salazones de toda la vida de Isla Cristina, los mejores salazones del... o entre los mejores salazones del mundo, para no excluir, los prepara Ficolumé, que yo los recomiendo. Fidel Columé es el encargado de esta empresa que nos atiende amablemente a esta mañana. Hola, Fidel, buenos días.
Hola, buenos días.
Y feliz año, amigo.
Igualmente, a todos.
Bueno, ¿cómo surgió la idea de hacer y cuándo caramelos de Mojama?
Esto hará sobre 6 o 8 años por ahí. Con un amigo de mi tío, pues, hablando, yo, ¿por qué no hacemos algo? Ya que la Mojama tuya es como un caramelo. Y entonces, pues, mi tío tomó la iniciativa para probar haciendo unos taquitos chiquititos. Ah, por un detalle, y ya, pues nada, pues ya, pues todos los años, pues no faltamos a la cita para que nuestros Reyes Magos, pues tire nuestro preciado manjar.
La Mojama de Isla Cristina, con indicación geográfica, que es una auténtica maravilla. Bueno, y entonces, eso es lo que tiran los, bueno, entre otras cosas, ¿no? Sus majestades.
Sí, aparte de la, como todos los años, pelota, caramelo, peluche, todo. Pues ya todos los años, pues no partamos a la cita, ¿sabes? Ya la gente lo que quiere ya es caramelo de Mojama.
Caramelo de Mojama, caramelo de Mojama. Pues no son caramelos dulces, son taquitos de Mojama, entiendo, ¿no?
Sí, son taquitos. Mm-hmm. Es una, como si fuera un caramelillo, y tú sabes, es un detalle, ¿sabes? Y al final, pues, otra imagen que le damos a la cabalgata de Isla Cristina.
Claro que sí. Bueno, la cabalgata que se ha adelantado y que sale hoy, ¿sabes a qué hora?
Creo que sale a las 4. Ah. Adelantado porque mañana da mal tiempo y está adelantado.
Adelantado. Bueno, ¿cuántos kilos de taquito de Mojama se van a repartir en la cabalgata hoy, Fidel?
Hemos hecho... sobre uno de 8.000 a 10.000 caramelos, mucho.
10.000 caramelos.
¿Y ya los teníais listos? Sí. ¿O os ha afectado esto de que hayan adelantado la cabalgata?
No, yo tenía previsto hacerlo ayer, entre ayer y hoy, pero daba tiempo de otra forma. Entonces he repartido y eso, uno que de 8 a 10.000, más de 10.000 creo que ha sido al final.
¡Qué bárbaro! Bueno, pues ahí está la particularidad y la curiosidad de la cabalgata de Isla Cristina. Con eso, está un poco resfriado, ¿no, Fidel? Está como yo.
Eso es manía, no es...
Bueno, pues gracias por atendernos. Felicidades por la iniciativa, porque además me parece una manera de vender patria extraordinaria con estos caramelos de Mojama para la cabalgata de vuestro pueblo, de nuestro pueblo. Fidel Columé, encargado de Ficolumé. Muchas gracias por atendernos, amigos. Que vaya todo muy bien.
Nada, gracias a ustedes. Igualmente. Saludos.
Bueno, una cosa te asegura desde luego, estos caramelos, como son blanditos, esto no duele. Esto cuando si te dan en la cabeza, no te van a doler.
Seguro que no llega al suelo ninguno, porque eso. La gente estará rápida para cogerlos.
1:14, nos vamos de viaje.
Y el aire de la calle a mí me huele algo más fresca, yo lo asumo. Te quiero.
Con Sandra Rodríguez, nuestra historiadora, conocemos tesoros de Andalucía. Hoy, ¿dónde estamos y qué tesoro vamos a conocer, Sandra? Recuérdanos.
Vamos a la provincia de Cádiz, en concreto a Tarifa, para conocer el castillo de Guzmán el Bueno.
¿Por qué es importante este monumento, Sandra?
Bueno, este monumento es bien de interés cultural, es decir, tiene una protección extra que ya nos indica un poco la calidad histórica y patrimonial del edificio. Además, es Patrimonio Histórico de España. Es una obra de origen medieval, estamos en el 2025, calculad el tiempo que puede tener, porque es más o menos del siglo X, y además es una un magnífico ejemplo de construcción defensiva, es un ejemplo de ingeniería defensiva. Entonces vamos a poder ver todos los elementos de un castillo fuertemente protegido para que no sufra invasiones ni percances esta zona tan importante geoestratégicamente hablando.
Uh-huh. ¿Y cuál es su historia?
Bueno, la zona donde está ahora mismo el castillo situado, pues tiene restos, elementos que provienen ya desde la prehistoria. En excavaciones, por ejemplo, se han encontrado restos de la Edad del Cobre, que estamos hablando del segundo milenio antes de Cristo, y provenientes, y también hay restos que provienen de la época romana, es decir, ha tenido un uso en el tiempo muy, muy prolongado. Lo que es la construcción defensiva, que podemos ver hoy en día, pues fue edificada, fue mandada a edificar por el califa Abderramán III, que ya sabéis que gobernó entre el siglo IX y siglo X, entonces estaríamos hablando que esta construcción propiamente defensiva empezó en esta época. Hay que recordar que se construye como un elemento de defensa en este punto tan importante para el control del territorio. Está ubicado junto al mar y da acceso al estrecho de Gibraltar, que uh-huh. tiene un punto fundamental. Va a tener un papel muy activo durante la Reconquista, con enfrentamientos entre cristianos y musulmanes que se van a dar en este castillo, y además va a ser restaurado en el siglo XVII porque también se va a utilizar como defensa frente a ataques de la piratería berberisca, que asoló las costas, todas estas costas durante los siglos XVI y XVII. Pero por si esto fuera poco, también en el siglo XVIII se le va a hacer una especie de instalación para ubicar artillería, y durante la guerra contra los franceses aquí van a estar acuarteladas las tropas hispano-británicas que van a defender Tarifa del ejército francés. Esto estamos hablando del año 1811-1812. Imaginaros la historia que tiene este edificio, este conjunto defensivo, porque ha tenido un uso importantísimo a lo largo de la historia.
Claro, es que estratégicamente está ubicada en un sitio absolutamente clave.
Claro, porque además recordemos que Tarifa además es el punto, la ciudad más meridional de la península, y tiene ese acceso, como comentábamos, al estrecho. El control del estrecho es fundamental, lo es hoy en día, pero también lo ha sido a lo largo de toda la historia de la humanidad.
Claro. ¿Qué vamos a ver en nuestra visita, Sandra?
Bueno, pues este castillo de Guzmán el Bueno está muy bien conservado, vamos a encontrar elementos de todo tipo. Es muy curioso porque tiene una planta de forma trapezoidal, que es bastante curioso para adaptarse un poco al terreno. Tiene estas torres de flanqueo que servían de protección, tiene muros califales hechos en sillares de gran tamaño, unas piedras muy bien cortadas y colocadas para que sea muy importante la defensa. Tenemos como elementos más representativos, podemos visitar la Torre Albarrana, que está unido al castillo por una especie de túnel, la Torre del Homenaje, que también es importante ya desde construcción cristiana, y la Iglesia de Santa María. Hay una iglesia emplazada dentro del castillo de Guzmán el Bueno, que durante mucho tiempo fue la iglesia principal de Tarifa y que también podemos visitar en nuestra visita a este castillo.
Bueno, tenemos que hablar de alguna curiosidad en torno a él, ¿no?
Claro, y la curiosidad no podía ser otra que el nombre, el castillo de Guzmán el Bueno. Bueno, ¿quién es este señor, este Guzmán el Bueno? Pues es que el nombre del castillo, que como lo conocemos así popularmente, conocemos todos, se debe a una gesta heroica, un acto un poco extraño que se produjo en el año 1294, cuando los musulmanes pusieron cerco al castillo, y el castillo tenía un alcaide cristiano ya, que era Alfonso Pérez de Guzmán. Los musulmanes secuestraron al hijo de este señor, de Alonso Pérez de Guzmán, y le dijeron que si no rendía la fortaleza, si no rendía el castillo, pues matarían a su hijo. Y don Alfonso Pérez de Guzmán, para decirle que la determinación que tenía en que el castillo no iba a rendirse, cogió un cuchillo, lo arrojó a los musulmanes y le dijo que utilizasen ese castillo para acabar la vida de su propio hijo, ¿no? Entonces, pues es una gesta heroica, ¿no? Mantener la fortaleza frente a la vida de su hijo, y por eso se conoce este personaje, Alfonso Pérez de Guzmán, Guzmán el Bueno, y que ha llegado hasta uh-huh. nosotros. Alonso Pérez de Guzmán, perdón.
Tú sabes lo que dicen en Cádiz, ¿no?
¿Qué dicen?
Que no tiró el cuchillo, que se lo llevó el Levante.
También puede ser, porque la cosa tiene chicha, lo de tirar el cuchillo. Y por ahí lo vemos con ojos raros, pero bueno, en aquella época era algo muy importante perder tarifa. Y perder tarifa, pues a lo mejor suponía un avance de los musulmanes en otros territorios. Entonces la defensa de este frente, de este bastión, era fundamental.
Bueno, ¿cómo podemos hacer esta visita, Sandra?
Bueno, la visita tiene un horario muy amplio, confirmar siempre los horarios de apertura en la oficina de turismo de Tarifa. Además es económico, la entrada general son 4 euros, pero tiene descuentos para con carné joven, familia numerosa, pensionistas y discapacitados, que se queda como 1,50 euros, y para desempleados y menores de 12 años la visita es gratis. Podemos ver en nuestra visita todo este castillo, también visitar la antigua iglesia de Santa María, que tiene otros usos, y también podemos ver restos romanos que están en el suelo y otra parte de enterramientos. Y si podemos utilizar una visita organizada, mucho mejor, con un guía que nos lo va a explicar todo de forma perfecta, y vamos a poder entender mucho mejor la importancia y la calidad de este castillo de Guzmán el Bueno.
Nosotros recomendamos, como siempre, las visitas guiadas, con guías que además tienen que ganarse la vida, los guías turísticos, que lo hacen muy bien, y que, bueno, es que cambia la dimensión totalmente de la visita en muchos casos, Sandra.
Claro, es que muchas veces nosotros vemos un muro precioso de sillería bien labrada y es espectacular, pero ahora si nos cuentan que además, por la historia de Alonso Pérez de Guzmán con su hijo, los ataques, los piratas berberiscos, entendemos mucho más la importancia y el valor histórico de los documentos, de los monumentos que visitamos.
Por supuesto que sí. Bueno, pues enseguida viajamos en el tiempo.
La salud del anterior.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. Disfruta de los juguetes de tu infancia gracias a la gran exposición de Playmobil de 10.000 piezas organizadas en 6 espacios temáticos diferentes. Disfruta de esta inigualable exposición hasta el 6 de enero en el Hospital de Santiago. No te la pierdas, te sorprenderá. Excelentísimo Ayuntamiento de Úbeda. Vive Úbeda en Navidad.
Los fines de semana te invitamos a viajar también en Navidad por los mejores rincones de Andalucía y por lugares que atesoran mucha historia, cultura, curiosidades, tradiciones, leyendas.
Y este domingo 5 de enero con un programa especial sobre los Reyes Magos. Te va a fascinar.
Andalucía Nuestra, especial Reyes Magos. Este domingo desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio con Inmaculada González.
Siempre en Navidad.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía.
Este domingo, después del deporte, llega el humor y la diversión con el show del Comandante Lara.
Si crees que lo has escuchado todo, tienes que seguir el programa. ¡No te vas a arrepentir!
El mundo más absurdo y divertido de Luis Lara, que siempre, siempre te hace reír.
Los domingos, a partir de la medianoche,
el show del Comandante Lara.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. El año comienza con fútbol. Los 16avos de final de la Copa del Rey en Canal Sur Radio. En juego Huesca Betis, Almería Sevilla y Marbella Atlético de Madrid. Síguenos este sábado en La Gran Jugada, desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez. Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Con Sandra Rodríguez, nuestra historiadora, y con Sandra's Travel, nos vamos de viaje en el tiempo. Dinos, Sandra, ¿a dónde, a cuándo viajamos hoy?
Pues hoy nos vamos al año 1619 a Sevilla a ver el cuadro Adoración de los Reyes Magos, recién pintado por Diego Velázquez.
Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, caminito de Belén.
Bueno, ya están llegando los Reyes Magos. Van a estar de cabalgata por la tarde hoy en muchas ciudades de Andalucía, mañana en otras, pero tienen mucho trabajo, entonces tal día como hoy no podemos viajar en el tiempo a ver a los Reyes Magos, porque ya están muy ocupados. Entonces vamos a ver cómo Velázquez pinta esta obra maravillosa, La Adoración de los Reyes Magos. Es una obra que podemos ver hoy en día en el Museo del Prado, pero vamos a dar a todos los que quieran contratar este paquete la oportunidad de ver los colores del cuadro original, sentir el olor de la pintura y ver a Velázquez dar la última pincelada de esta grandísima obra. Conoceremos a un Velázquez de 20 añitos que llevaba poco más de un año de matrimonio y que todavía residía en Sevilla. El cuadro que vamos a ver representa la adoración de los Reyes Magos según la tradición cristiana. Es decir, los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, le ofrecen regalos al niño Jesús, oro, incienso y mirra. Entonces esto es lo que vamos a ver y vamos a estar en la casa, en el taller de Velázquez, viendo cómo acaba, cómo pone ese último detalle al cuadro, y va a ser espectacular este viaje para los amantes de la historia del arte y para los amantes de la historia en general.
Bueno, 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 oye, qué emocionante esto.
Muy bonito.
Pues para, sí, este, sí, para este viaje tenemos que vestir de alguna manera especial.
Pues sí, vamos a vestir moda española en la época de Velázquez, ¿vale? Esto es una, si os fijáis, en otro cuadro de Velázquez, que son las meninas, lo tenemos en la cabeza, vemos cómo van vestidos todos, ¿no? Con ellas van con grandes faldas exageradamente acampanadas, detalles llamativos bordados o cintas decorativas. Y es que en la corte de Felipe IV, las meninas también se llama, se conoce con el nombre de familia de Felipe IV, había un sastre que diseñaba este tipo de atuendos para la familia real, que se llamaba Mateo Aguado. Entonces las mujeres vamos a llevar ropa de Mateo Aguado y vamos a vestir como si fuéramos una de las meninas del cuadro de Velázquez. Los chicos un poco más recatados, por colores oscuros, los negros, estos cuellos almidonados muy grandes. Y este es un poco el look siglo XVII que vamos a llevar en este viaje temporal a la época de Velázquez. Hay un libro maravilloso, por si alguien no se puede permitir este paquete, que es de los caros, de los viajes temporales, que es La moda española en la época de Velázquez, un sastre en la corte de Felipe IV, escrito por Amanda Wunder, y que es maravilloso, ilustrado con fotografías, y podemos ver un poco más de los diseños de Mateo Aguado para la familia de Felipe IV.
Historia del arte, penes con pincel, famosos, blindaje, sin píxel, con papel.
¿Dónde vamos a dormir?
Bueno, pues ya que estamos en Sevilla, en el año 1619, vamos a dormir a la casa natal de Velázquez.
¡Ando!
Exacto, wow. es una chulada. Todavía se conserva hoy en día. Muy probablemente se conserve en una estructura muy parecida a la original, aunque habrá tenido cambios desde aquella época. Es un edificio construido en el siglo XVI. Ya había familias antes de la llegada de la familia Velázquez. Y es un edificio que tiene estructura de corrala, con este patio central típico de muchas viviendas andaluzas de la época. Mide unos 580 metros cuadrados, no está mal de espacio, la verdad, es así curiosito. Tiene unas 10 habitaciones a día de hoy, pero a lo mejor en la estructura original, cuando viajemos en el tiempo, vemos que las habitaciones son un poco diferentes. Están repartidas en dos plantas y en torno a dos patios. A día de hoy también podemos visitar la casa natal de Velázquez, pero bueno, ya que vamos a Sevilla, vamos a ver el taller del pintor, nos vamos a dejar caer por esta casa, que seguramente sea una de las más antiguas que hay hoy en día, en el año 2025, en Sevilla.
Ajá. Oye, ¿y comer? ¿Qué comemos?
Pues para comer nos vamos a guiar un poco por los cuadros de Velázquez. Entonces, primero de todo, no, sabéis que Velázquez pintó un cuadro famosísimo, que es La vieja friendo huevos. Pues nos vamos a tomar unos buenos huevos fritos, pero hechos en este cazo de barro, con una señora en la calle que nos lo va a dar, lo vamos a pagar y nos va a dar un huevo frito hecho en la calle, como una vendedora ambulante. También vamos a tomar agua fresca, como nos ofrece el Aguador de Sevilla, en uno de estos cántaros de barro, también por una calle sevillana del siglo XVII. Y hay otro cuadro muy conocido de Velázquez que se llama El almuerzo, donde se ven tres hombres, un niño más pequeño, un joven y una persona más mayor, se supone que son las tres edades del hombre, almorzando. Están almorzando mejillones, pan, un vaso de vino y una granada. Pues eso también va a formar parte de nuestro menú.
Bueno.
Y otro cuadro también muy curioso, que es Jesús en casa de Marta y María, donde vemos unos pescados, dientes de ajo, también dice, muy curioso, un pimiento rojo seco, Esto es curioso porque estamos en el año 1619, el pimiento llega de América, que no hace tanto tiempo que se descubriera, pero ya era muy popular en la cocina de la época española, ya se utilizaba mucho el pimiento, que sabéis que, por ejemplo, las patatas, que es algo que hoy es indispensable en nuestra dieta, tardó muchísimo tiempo en que la gente lo utilizara, a lo mejor hasta el siglo XVIII no se popularizó tanto el consumo de patata, pero el pimiento ya en este cuadro de Velázquez, siglo XVII, lo tenemos ya ahí en un para tomar. Entonces vamos a consumir un poco de comida popular de la época, eso, huevos fritos, mejillones, pan, granadas, pimiento rojo, pescado, vino y agua de un aguador de la calle.
Yo me apunto.
y yo. Bueno, estamos viajando en el tiempo con Sandra Rodríguez, con nuestra historiadora como cada sábado. Hoy estamos en Sevilla en 1619. Viendo cómo Diego Velázquez concluye el cuadro Adoración de los Reyes Magos.
Correcto.
Algo que no podemos perdernos en este viaje, Sandra.
Esto ha sido muy complicado de elegir, ¿vale? Pero el paquete vacacional se puede contratar la experiencia extra. La experiencia extra consiste en asistir a una corrala, pero con una que las corralas que incluyen representaciones teatrales de la época. Entonces, sabemos que en el siglo XVII hubo en Sevilla tres corrales, que era el Coliseo, la Montería y Doña Elvira, que la Doña Elvira estaba ubicada en el barrio de Santa Cruz, que todavía hoy en día todavía conocemos este barrio en Sevilla. Bueno, vamos a ir a la del Coliseo a ver una obra de teatro del siglo XVII, una comedia y hecha por actores normales de aquella época, donde podemos disfrutar de un espectáculo maravilloso y pasar una noche muy agradable entre el público general de la calle, ¿no? Entre sevillanos de este siglo XVII.
¿Advertencias para nuestro viaje?
Bueno, viviremos sin luz eléctrica, sin calmantes de ningún tipo. También hay peste, hay epidemias y no hay agua corriente, ¿vale? Estas son nuestras advertencias, que tenemos que ir preparados para vivir como en un sitio donde no hay absolutamente nada de lo que tenemos hoy en día y de lo que tiramos hoy en día. Pero bueno, no hay tampoco contaminación y hay unos productos de la tierra maravillosos.
A mis queridos reyes magos, una niña gitana y así le escribía, y en una carta con una letra nerviosa.
Recomendaciones para el viaje, Sandra.
Bueno, la recomendación en sí es que no puede haber mejor regalo que de Reyes que conocer a Diego Velázquez, uno de los grandes iconos de la historia del arte, viendo usar con la luz natural, porque no había, como hemos dicho, luz eléctrica, los pinceles sobre el lienzo y apreciar sus cuadros recién terminados con los colores vivos de la época. Esta sería nuestra recomendación, con un gran Felices Reyes Magos para todos.
Eso es lo que yo quiero y es lo que deseo. Ay, mi querido Reyes Magos.
Oye, pues yo quiero este paquete completo, ¿eh? El todo incluido.
Es una pena que no pueda mostrarnos un cuadro de Velázquez para aquí, de vuelta, porque eso hoy se cotiza bastante, pero bueno.
Pero podemos llevar los móviles y sacar fotos.
Tampoco, no hay ni cargador, nada. Tenemos que ir, como ya os he dicho, rollo menina y, o negro y sin nada extra.
Hombre, para nuestros oyentes y amigos viajeros en el tiempo, lo que recomendamos siempre, ¿no? No se puede influir en el desarrollo de los tiempos y de la historia. Podemos ser testigos, podemos mirar, podemos, pero nada más.
Exacto, este es el disfrute del viaje en el tiempo, es ver, mirar, aprender, disfrutar, oler, ¿no? Cómo olía el mundo en aquella época, seguramente totalmente diferente a lo que entendemos hoy por olores, ¿no? Pues disfrutar de todo esto, o un cuadro con estos pigmentos naturales.
Porque en esta época debería oler mal, ¿no?
No lo sé, no sé cómo explicarlo, porque todo está más limpio, no hay humo de coches o de autobuses o de aviones o de el humo que puedes encontrarte son pequeñas hogueras o pequeños hogares en las casas.
Pero la gente con coches de caballo por ahí, los servicios de limpieza igual no...
No eran tanto como hoy, la gente no se duchaba tanto porque no había agua corriente en las casas. Tendrían que traer agua, a lo mejor alguna casa de rico, pero bueno, que no había agua corriente como lo entendemos hoy en día. Pues los baños tampoco son como los entendemos hoy en día. Seguramente no hay cuarto de baño como tal en las casas, no habrá. Entonces imaginaros cómo es aquello, ¿no? Pero por otro lado, otro tipo de dolores a lo mejor son más vivos de lo que tenemos hoy. Habrá más naturaleza, no sé.
Bien, 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 bien. Bueno, pues el viaje en el tiempo que nos propone hoy Sandra Rodríguez, 1619, Sevilla. Vamos a ver el cuadro, la finalización del cuadro Adoración de los Reyes Magos por Diego Velázquez. 1:34. Y ahora en Gente de Andalucía con José Luis Ordóñez. Especial Historia del Cine. Director, te escuchamos.
Bueno, estoy por seguir cantando, acompañando a Dean Martin, pero vamos a empezar, vamos a empezar. Pues vamos a empezar con este especial Reyes Magos, que los Reyes Magos ya están aquí prácticamente hoy, mañana y pasado. Y vamos a hablar de películas muy de Reyes Magos, otras que nos recuerdan a los Reyes Magos y otras que tienen pues ese número 3 mágico de alguna manera en el título. Y vamos a empezar con una película maravillosa de un grandioso director como John Ford, que todavía no hemos hablado en el especial, pero hablaremos pronto, y es una película no tan conocida pero absolutamente magistral. La película se llama Tres Padrinos.
El de la estrella es más astuto de lo que yo creía. Bien, echemos un vistazo. Nosotros venimos de aquí, de Welcome. El ferrocarril da la vuelta y gira aquí en los depósitos de Mojave, donde estamos ahora. Luego sigue su camino hacia el sureste.
Estamos escuchando ahí, doblado, claro, al protagonista, que es ni más ni menos que John Wayne, el gran John Wayne, con John Ford de nuevo, y en una película donde vemos a tres hombres que son perseguidos porque han robado un banco y se adentran en el desierto. ¿Y qué pasa en ese desierto? Pues que encuentran a una mujer que está moribunda, está a punto de morir, y está a punto de dar a luz a un bebé. ¿Qué pasa? Que allí mismo esos tres delincuentes se comprometen a salvar al bebé y a sacarlo del desierto. Tres delincuentes que demuestran tener también un gran corazón, ¿no? Entonces, bueno, es una película que es una delicia, es maravillosa, es muy emotiva. Y estos tres padrinos, de alguna manera, me recuerdan a mí a esos tres Reyes Magos que traen también regalos en el portal de Belén, ¿no? Entonces, mi primera recomendación es esta película de John Ford de 1948. Vámonos a otra, mucho más moderna. Bueno, digo mucho más moderna, pero ya tiene 26 años, ¿vale? Vámonos con una película que tiene el 3 en el título. Es Tres Reyes.
Get the Humvee, we're moving on.
Get around, get around, I get around.
Bueno, esta era una película de finales de los 90, año 99, con un reparto encabezado por George Clooney, cuando George Clooney pues acababa de explotar como estrella que venía de la televisión, de Urgencias, y había hecho ya pues algún otro éxito como Abierto hasta el amanecer, la película de Robert Rodríguez y Tarantino. Y aquí pues bueno, aquí estamos en la guerra de Irak, estamos con tres soldados que quieren hacerse con un cargamento de oro, al tiempo que están haciendo sus labores propias de los soldados, de los militares norteamericanos en el área. Es una película que mezcla un poco comedia, drama, guerra, y que en su momento fue un gran éxito. Pero oye, si hay que hablar de los Reyes Magos, tenemos que irnos a una de las mejores películas de la historia del cine. Y estamos hablando de Ben-Hur, el clásico de William Wyler, año 59, protagonizada por Charlton Heston, que en el arranque de la película, pues tenemos esa imagen de los tres Reyes Magos llegando al portal de Belén, guiados por la estrella, ¿verdad?
Es verdad, es que empieza con esto, Ben-Hur.
Empieza muy arriba, Ben-Hur. Empieza muy arriba. Y tiene este tema, bueno, toda la banda sonora es maravillosa de Ben-Hur, pero... pero este momento ya es una delicia, ¿no? Y no me resisto, ya que estamos hoy en Granada, a decir que la primera vez que vi Yo, Ben-Hur fue en el cine Aliatar de Granada, en un reestreno, supongo, porque claro, yo soy mayor, pero no tanto, no lo vi en el 59. Yo creo que sería a principios de los 80, que todavía se hacía reestrenos en cines aquí en Granada y en otros sitios. Entonces, el cine Aliatar, que era un cine maravilloso, pues ahí vi yo por primera vez esta película, y claro, arrancas con esta escena de los Reyes Magos, con esta música, y dices, uff, esto me gusta, ¿no? Y hasta ahora. Y entonces Ben-Hur, bueno, aunque no es específica de los Reyes Magos, sí tiene ese momento maravilloso al comienzo y que ya pues nos mete de lleno en la acción de una de las mejores películas de la historia del cine, que además obtuvo 11 Oscar, que durante mucho tiempo fue la película más galardonada de la historia del cine.
Sí, señor.
Esto del 59, ojo, pero vámonos ahora a España, vámonos a una película de animación española del año 2003 que se llama, como no podía ser de otra manera, Los Reyes Magos.
Hay momentos en los que se puede perder la ilusión.
Así que no voy a volver a creer en la Navidad nunca más.
Pero siempre quedará un pequeño rincón para la esperanza.
Esta es una noche muy especial. Es la noche de los Reyes Magos.
Y para oír una de las más grandes historias jamás contada.
Es la historia más bonita del mundo.
Esta es la historia de tres hombres.
Me llamo Baltasar.
Soy Melchor.
Yo me llamo Gaspar.
Supe que erais los elegidos.
Tres magos que siguieron una señal.
Ahí escuchamos algunas voces que no son familiares, ¿verdad?
Sí, ¿verdad?
Porque por ahí están Juan Echanove, Imanol Arias, José Coronado, Javier Gurruchaga. Es una película dirigida por Antonio Navarro, año 2003, y es una película que nos habla específicamente de los Reyes Magos, una película de animación para los más pequeños de la casa y que los más mayores pues pueden identificar, jugar a identificar con esas voces de actores de nuestro cine y nuestra televisión. Eso en el año 2003. Mucho más recientemente, en el año 2022, tuvimos una comedia muy divertida, que el título ya era una declaración de intenciones, porque se llamaba Reyes contra Santa.
Bienvenida a la ciudad de los Reyes Magos.
Muy lindos regalos.
Documentación.
Son chulísimos los trajes.
Miren, este pantalón se me mete aquí en él.
Somos los seres de la Navidad.
Todos ellos traen regalos por Navidad.
Todos. ¡Ojo! Que pisas al amigo invisible.
¿Qué pasa, Reyes?
¿Cuánto tiempo sin verte?
No me digas. Es la carta para los Reyes Magos.
Es la carta para Santa.
Bueno, ahí tenemos un poco el kit de la cuestión, ¿no? Los Reyes Magos, que están un poco hartos de que Santa Claus les quite cada vez más protagonismo, pues deciden enfrentarse aquí abiertamente, y lo que pasa es que este enfrentamiento pues va a despertar un enemigo común a ambos, a los Reyes Magos y a Santa Claus, y que se denomina el Krampus, y que lleva mucho tiempo inactivo, pero que ahora les va a obligar de alguna manera a colaborar juntos. Es una película de Paco Caballero con Carra Elejalde, David Verdaguer, Andrés Almeida, Matías Yannick. Hay que recordar que tuvimos a Carra Elejalde precisamente cuando preestrenó esta película en el año 2022.
Sí, señor.
Que pasó por
y
el
Andrés
festival.
Almeida.
Y Andrés Almeida. Estuvieron los dos con nosotros porque pasaron por el Festival de Cine Europeo en Sevilla y vinieron a contarnos la película al estudio, ¿verdad?
Y a participar en un radioteatro.
Y a participar ya de paso.
En uno de nuestros teatrillos. Sí, sí, que ahí recordamos la anécdota de que, bueno, fue un asalto a mano armada, a guión armado, y Carra Elejalde venía sin gafas, ¿no?
Y lo hizo genial.
Yo solo digo una cosa, si este hombre hace eso sin gafas,
sin ensayar,
sin haber leído el texto, porque no es que no lo ensayara, es que no lo había leído, si lo hizo como lo hizo así, es claro, cuando tiene tiempo pues hace lo que hace. Wow. ¿No? Que es uno de los grandes actores de nuestro cine.
¿Recuerdas, bueno, pues, qué teatrillo fue?
Pues se llamaba Crimen
en el Vapor.
Crimen,
¿no?
En el Vapor,
ah,
¿no?
eso.
Que fue cercano a Halloween, no sé si era un especial Halloween o algo.
Yo me lo pongo a veces porque me parece buenísimo. La gente escucha podcast y yo es que he hecho radioteatros.
Quedó muy divertido, la verdad. Sí, sí,
genial.
Muy gracioso. Sí, sí,
genial,
sí.
Genial.
Bueno, pues nada, esta es una película, Reyes contra Santa, que también es muy apropiada para ver en estas fechas. Y hay otra, de la que hablamos ahora, que también es de 2022, pero ojo, es un falso documental que se llama Los Reyes Magos, la verdad.
Bueno,
empezamos la entrevista.
Lo que estamos observando es que los Reyes Magos cada vez están perdiendo más influencia. Eso es
indiscutible, mientras Santa Claus les está ganando la partida.
A mí me gusta Papá Noel.
Pero también te gustan los Reyes Magos, ¿no?
Sí, bueno...
Bueno, este es un poquito el planteamiento. Es un falso documental donde Melchor, Gaspar y Baltasar pues abren por primera vez las puertas de su gran palacio para el rodaje de este documental, para que vean su día a día mientras se prepara la cabalgata de Reyes. Entonces, lo que vamos a ver es que estos tres personajes se ponen en manos de un nuevo manager, nueva manager en este caso, para que modernice su leyenda, y para ello se va a ayudar, ojo, de colaboradores como Lorenzo Caprile, Almudena Cid, Jordi Hurtado o Rosalén. Bueno, es un poco disparatado, pero también muy divertido, todo con estructura de falso documental, y creo que también nos puede arrancar unas risas, ¿no? Porque, bueno, creo que es un planteamiento divertido.
Los Reyes Magos, la verdad, se llama.
Los Reyes Magos, la verdad. Esto, sí, está por ahí en alguna plataforma, y creo que, hombre, unas risas se pueden echar. Y ahora, si me permitís, esto es una gran broma, a mí me hace mucha gracia y seguramente a nadie más, pero vamos a nombrar una película que tiene tres en el título. A ver si la escuchamos ahora.
¿Piensas enfrentarte a Jerjes con solo un puñado de soldados? Me equivoqué al pensar que el compromiso de Esparta se equipararía al nuestro.
¿Y no es así? Tú, el de ahí, ¿cuál es tu oficio?
Soy alfarero, señor.
Y tú, Arcadio, ¿cuál es tu oficio?
Escultor, señor.
Escultor, ya. ¿Y tú?
Soy herrero, señor.
¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio?
Bueno, es un momento de 300, la película norteamericana de Zack Snyder, que fue un pelotazo en su momento, ¿no? Película de 2006, gran éxito de taquilla, buenas críticas, un repartazo. Ahí estaba Gerald Butler, Lena Headey, que después hizo Juego de Tronos, Dominic West, fue una de las primeras de Michael Fassbender también. Entonces, bueno, estos 300 creo que también no llevan oro mirra, pero llevan mucha furia.
Pobre Leónidas y la batalla de las Termópilas.
Oye, pero si hay que hablar de tres en un título de una película, yo creo que hay un tres absolutamente mítico. Esta música es maravillosa, es de Los Tres Mosqueteros, claro. Pero es de la serie de televisión Los Tres Mosqueteros, de Televisión Española, del año 70, cuando, hay que recordar, Sancho Gracia, el gran Sancho Gracia, antes de ser Curro Jiménez, fue D'Artagnan.
¿Qué dice?
Fue D'Artagnan en esta serie de Los Tres Mosqueteros, que es una adaptación de la época, ¿no?, del clásico de Alejandro Dumas, y que tiene esta música maravillosa y que no podía evitar ponerla hoy. Los Tres Mosqueteros tiene muchísimas versiones en cine, en televisión. Vamos a recordar solamente un par de ellas más. Una, por ejemplo, que no es de Los Tres Mosqueteros específicamente, pero sí de una de las partes de Los Tres Mosqueteros.
D'Artagnan. Son mosqueteros jóvenes. Se han destetado con nuestra leyenda. Nos veneran. Esa es una gran ventaja.
Sí. ¿Por qué no les atacamos?
Yo les he adiestrado y sé que se batirán hasta la muerte. Pero si hay que morir, si debemos morir, mejor que sea así.
Bueno.
Me encanta.
Es un momento clímax.
Máxima, esta escena es tremenda.
Ahí están Jeremy Irons, Gabriel Byrne.
Esta es una de esas películas que no te cansas de ver, ¿eh? Yo la he visto un montón de veces.
No te cansas de ver, sí, porque es muy divertida. Y el repartazo. Y estaba Leonardo DiCaprio, justamente ahí, ¿sí?, en la época del Titanic, ¿no? Y tiene un final muy emotivo, muy hermoso. Es una delicia. Y estos tres mosqueteros no traerán incienso, mirra y estas cosas, pero traen honor, traen valor y traen unas cosas que también están muy bien en estas fechas, ¿no? Pero si hablamos de Los Tres Mosqueteros, hay una sintonía que creo que no podemos evitar utilizar para cerrar este especial. Es que, a ver, está, los clásicos, también de animación hay que recordarlos, ¿eh? En televisión.
Qué brillante hacer los mosqueperros, mosqueperros y D'Artagnan.
O sea, solo la propuesta, solo la premisa me parece fantástica, ¿no?
Fantástico.
Los mosqueperros y D'Artagnan.
Los estamos reviendo ahora, volviendo a ver esta serie, y no me ha sido nada mal, ¿eh? Recomendable para los niños pequeños.
Para los más pequeñitos es muy divertida y se continúa y mantiene los valores de los mosqueteros, ¿no? El olor, correcto, el valor, la amistad, en fin, son todos valores muy recomendables todo el año, pero también en estas fechas, claro.
Bueno, pues homenaje a los Reyes Magos y a los tres, con tríos de oro. Es que no te voy a pedir que te quedes con una, pero de estas que has dicho, de las que puedes ver y no te cansas.
De todas estas películas que he nombrado yo del especial, pues hombre, yo hay una, evidentemente, Ben-Hur, que la veo cada año. Y después diría la de los tres padrinos, que no es muy conocida, pero ahí está John Wayne, dirigida por John Ford, y es muy emotiva, es una peli muy emotiva porque tiene mucho de rey y mago. Esos tres señores realmente están rescatando y salvando a ese bebé pequeñito en el desierto. Es muy bonita, muy bonita.
Usted está resfriadillo también, ¿no?
Yo estoy a punto de caer, Pepe da Rosa. Estoy aquí resistiendo como un héroe. Pero...
es la época, es la época.
Estoy traspasando los miasmas.
Puede ser.
Lo máximo en comunicación.
Dime,
Sandra.
No, iba a decir, yo me quedo con Ben-Hur, que siempre me parece un peliculón, y además de esto que hay que ver todos los años, y en Semana Santa, en Navidades, en verano también.
Tiene todo, tiene los Reyes Magos al principio, después tiene la historia de Jesucristo en varios puntos, tiene la carrera de cuadrigas, que es de las mejores secuencias de acción de la historia del cine, tiene la relación de amor-odio entre Mesala y Ben-Hur, que son grandes amigos, eso se rompe y todo, y tiene el final que es de milagro, ¿no? Es un final milagroso, emotivo, y si uno no siente emoción cuando Charlton Heston sube unas escaleras con los ojos acuados, medio llorosos, y suena toda la música ahí de Miklos Ross a tope, es que es una de las
buena
grandes
banda
obras
sonora
maestras.
También tiene
sí, eso es de las grandes obras maestras del cine. Por eso digo que cuando la vi yo con 8 años en una sala de cine, esa música, yo me quedé, bueno, pero esto del cine es una maravilla, ¿no?
Yo quiero ser director de cine,
yo quiero ver cine, hacer cine, escribir de cine, porque esto es una maravilla, esto del cine.
Qué bueno. Yo tengo debilidad por Ben-Hur, por supuesto, pero tengo debilidad por la Máscara de Hierro, ¿eh?
El hombre de la Máscara de Hierro, sí. Que es muy buena, no, muy buena. Y el reparto, que tiene un repartazo.
Oye, salía ya Leonardo DiCaprio ahí, ¿no?
Sí, es lo que decía, pero era justo, yo creo que se estrenó el mismo año de Titanic. No sé si la rodó un poquito antes, un poquito después, pero fue el mismo año
A lo tonto, Leonardo DiCaprio lleva 25 años haciendo
pues
cine.
Lleva con nosotros ya, 25 o 30 años con nosotros.
8 para las 2.
Estamos todos contentos. ¡Hey! Contentos. Estamos todos felices comiendo perdices.
Venga, cositas para la recta final de este programa en este 4 de enero de 2025. ¿Algo que me queráis recordar con música?
Yo primero.
Venga, tú primero.
A ver, esta canción, a ver si suena.
Espera, que te la pongo. Vale. Ahora. Lamento reconocer mi ignorancia, pero no suena nada.
Este es Blue Monday de New Order, el grupo de música es un poco de los 80 más o menos, y es que hoy es el cumpleaños de Bernard Sumner, que es participó en Joy Division, también después fue de New Order, y tienen temazos como esto. A mí me encanta esta canción, buenísimo. Cumple 69 años ya el bueno de Bernard, y nació el mismo día aquí que el director.
Ah, bueno, ¿y tú, director?
Bueno, pues yo, es que hoy también va de música y de cumpleaños, de líder de grupos musicales, porque hoy Michael Stipe cumple 65 años. Si yo digo esto, igual nadie sabe quién es Michael Stipe, pero si ahora picamos esta canción del año 91, morís de emoción.
Rey.
El líder de REM, exactamente, el líder de REM, Losing My Religion. Estamos escuchando el tema del disco Out of Time, que salió en el año 91. Pues este señor, Michael Stipe, que le escuchamos de fondo, cumple hoy, 4 de enero, 65 años, edad de jubilación.
Ya no será de jubilación, que ya está aquí los 66,
aunque,
creo.
Aunque Paul McCartney tiene 82 y ha hecho unos conciertos en Madrid hace poco.
Lo que le falta a Clint Eastwood con 95 es dar un conciertito, ¿eh? Pero bueno.
Bueno, ya lo que le faltaba, que le, yo creo que si le ponen un piano, el hombre se anima, ¿eh? El hombre se anima.
Canta un poco y toca el piano.
A ver cómo suena un poquito eso. Oye, pues yo traigo otra coincidencia musical en el calendario. En 1954, en Estados Unidos, un día como hoy, Elvis Presley grababa su primer disco. Blue Suede Shoe.
¡Qué maravilla! Tengo que decir que el primer recuerdo musical que tengo yo de pequeño son dos cintas de casete, una de Elvis Presley y otra de los Beatles.
Bueno,
ese es mi recuerdo de siempre de música.
Está, ¿no? Está buscando por ahí el cumpleaños feliz de los Beatles para dedicártelo, pero no lo encontramos. No lo encontramos. Tienen una versión grabada muy chula. Oye, también un día como hoy nacía Carlos Saura. En 1932.
Carlos Saura, es cierto. Sí, 4 de enero. Carlos Saura, gran Carlos Saura, que llegamos a conocerlo, ¿verdad?
Sí, ¿sí? En un festival de cine, festival
en
de
Archidona
fue.
En Jaén.
Creo que fue el festival de cine inédito en Jaén.
En Cazorla,
pero,
¿no?
Pero en Cazorla, por
en
ahí.
Cazorla, ¿no? Sí, es verdad. Sí. Tengo yo alguna foto por ahí con él, me encanta esa foto.
Fue 2014, por ahí. 2000...
Iba siempre con su cámara de fotos.
Con su cámara de fotos.
Efectivamente, llevaba su cámara de fotos. Ahí él colgada del pecho. Y sí. Sí, nos regaló una entrevista extraordinaria.
Iba con su hija, que ahora es productora.
Sí, Ana Saura.
Ana Saura, y que produjo el corto de María Zaragoza el año pasado, por el que estuvieron nominados al Goya. Ojo. Mm-hmm. O sea, que ahí sigue.
¿Qué va a hacer hoy Sandra Rodríguez?
Pues hoy voy de comida familiar primero y después disfrutar un poco la tarde granadina.
Bueno, no está nada mal.
Correcto.
Y el director tendrá un chiste inquietante para terminar el programa de hoy.
Pues es un chiste muy inquietante, es un poco violento, ¿vale? Yo recomiendo que los que tengan sensibilidad tal, pues cuidado. Se puede escuchar, pero con cierta distancia. Se abre el telón y vemos a una hermosa mona comiéndose un plátano, pero en ese momento pasa un camión y la atropella. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la obra de arte? La Mona Lisa.
Horroroso.
¡Qué cruel!
Un poquito cruel. Oye, mira, os cuento uno muy rápido. ¿Cómo se queda un rey mago después de comer? Como esta vez tenemos 3 días de reyes magos, 4, 5 y 6, ¿cómo se queda después de comer todos estos días? Un rey mago se queda...
¿Desmayado? No.
Más gordito. Habían sido dos porque son los Reyes Magos.
Hombre, tocaba regalito.
Claro.
Pero no hacía falta, ¿eh?
No hacía falta.
Igual no era necesario. Oye, os cuento una curiosidad de este año que ahora empieza. Me la manda un amigo que es ingeniero. Dice, vale. Una curiosidad de ingeniería matemática, ¿no? Me parece a mí para un gran 2025. 2025 es igual a 45 al cuadrado. Es un año cuadrado perfecto. Está representado por el cuadrado de las sumas de todos los dígitos del sistema numérico decimal. Es decir, tú sumas 0, más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 7, más 8, más 9, a lo que sume, que suma 45, lo elevas al cuadrado y te da 2025. También representa la suma de los cubos de todos los dígitos del sistema numérico decimal. Es decir, 0 al cubo, más 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, más 4 al cubo, más 9 al cubo, da como resultado 2025. No. Me dice este amigo que el último año cuadrado perfecto ocurrió en 1936 y después de 2025 solo ocurrirá en 2116.
¡Ostras!
Así
qué
que,
curioso.
¿Eh? Curioso,
así que
curioso.
Feliz 45 al cuadrado para todos vosotros. Bueno, chicos, que lo paséis muy bien en Granada, que es una tierra preciosa.
Muchas gracias.
Y muchas gracias y felicidades, felices reyes
felices
para todos.
Felices reyes para todos.
Claro.
Que se porten bien. Sobre todo que se porten bien con Roy, claro.
Eso. Se ha portado bastante bien.
Sí. Bueno, y al compañero que estuvo ahí aguantándonos.
Fernando.
Fernando. Fernando, un abrazo muy grande. Espero que el jamón estuviera rico, ¿eh?
Hombre, riquísimo, riquísimo.
Adiós, chicos, adiós.
Un abrazo.
Nosotros nos vamos. Carmen Sánchez estuvo pendiente de todo en la producción y el gran Fernando Peña en los botones. Volveremos mañana, si Dios quiere, será a partir de las 11. La voz ya sabe que estamos terminando. Discúlpenme, por favor. Llegamos a la información en Canal Sur Radio. Mañana a las 11 más. Gracias a todos por estar ahí y hasta mañana, si Dios quiere, amigos.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.